La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine en la mano.
Muy buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, esta tarde tenemos la colaboración de nuestro psicólogo del programa, el licenciado Oscar. Y bueno, estará vía telefónica, entonces pues esperemos que nos acompañen. Y bueno, son pues varios los temas, o es neurosis, es border, psicosis, un recorrido a través del entendimiento de la salud mental. Y en la siguiente media hora pues tendremos el tema de criminalidad y patología. Muy buenas tardes, Oscar.
Maestra, muy buenas tardes a todo el público Radio Escucha. Les agradezco bastante el hecho de que me inviten como siempre a su programa, y sentirme, bueno, tan acogido, vaya, por todos ustedes. Y pues bueno, el día de hoy me surgió un imprevisto, pero estamos aquí tratando de cubrir el compromiso, y bueno, tratando también igual de dar respuesta a las inquietudes y preguntas que puedan surgir en relación a este tema tan interesante, relacionado precisamente con salud mental, ¿no? Y también al equilibrio que conlleva la salud mental.
Y bueno, pues para nuestros radioescuchas, pues si hay alguna duda que quisieran pues resolver, alguna algo que quisieran preguntarle a Oscar, pues con toda confianza tenemos el teléfono 403-1413, y bueno, él seguramente muy amablemente, como siempre, pues nos puede dar respuesta a esa duda, ¿verdad? Que no es tan fácil pues accesar en pleno siglo XXI a un psicólogo, ¿verdad? Y vamos a escuchar una cápsula introductoria, y empezamos a platicar acerca de este tema.
La neurosis es un trastorno psicológico que se caracteriza por una intensa conflictividad interior. La persona neurótica tiene un deficiente control de su vida afectiva y de sus pulsiones e instintos. No llega a satisfacer sus deseos, a menudo reprimidos por su conciencia o por el entorno que le rodea. El neurótico padece una falta de autoestima, no tiene una buena imagen de sí mismo, con lo que a menudo se autorrechaza como persona. Es una persona insegura, con sentimientos de inferioridad y con tendencia a vivir en la culpa y el autocastigo. La ansiedad domina su existencia. Respecto a su vida social, los neuróticos son personas inseguras que se sitúan en posiciones defensivas. Su conflictividad interna les impide tener relaciones interpersonales fluidas y naturales. La persona con neurosis acostumbra a repetir las mismas pautas de conducta sin apenas variarlas, y evita perturbar su precario equilibrio. Emplea abusivamente mecanismos de defensa del yo: la represión, fantasía, sublimación, racionalización, proyección, regresión, etc. Sin embargo, desde el punto de vista psiquiátrico, hay que destacar tres puntos. 1. Las neurosis no son enfermedades. No existe una causa orgánica o biológica. La neurosis es un trastorno psicológico. 2. Las neurosis son trastornos menores. La persona neurótica tiene conciencia de su trastorno. No pierde el sentido de la realidad como se da en la psicosis. 3. Las neurosis son trastornos dimensionales. Hay grados de neuroticismo. No hay un todo o nada. Incluso en las personas consideradas sanas podemos encontrar algún grado de neuroticismo según las circunstancias de la vida. Tipos de neurosis: las principales son las neurosis de angustia, la fóbica, la histérica y la obsesiva. Tratamiento: es aconsejable una aproximación multidisciplinar. La utilización exclusiva de psicofármacos es de escasa utilidad, y depende del tipo de neurosis, en las histéricas está incluso contraindicado. Es adecuada la psicoterapia, focalizada, de apoyo, psicoanalítica, con técnicas de relajación, etc. Y en ciertos casos, las técnicas de modificación de conducta. Es deseable el tratamiento precoz para evitar que el trastorno se cronifique. Sin embargo, lo más importante es que la propia persona quiera curarse, pueda curarse y sepa a quién acudir.
Bien, pues escuchamos esta información. Oscar, ¿sí estaría correcta esta definición de neurosis?
Claro que sí. Bueno, es súper interesante la cápsula que nos acabaron de, ahora sí que nos acabaron de compartir. Y es importante también mencionar que la información que nos comparten dentro de la misma prácticamente es correcta. Y bueno, pues aquí vamos empezando con algo, con una pequeña también introducción. Cuando nosotros empezamos a hablar de esta parte que conlleva la neurosis, el estado border y la psicosis, estaríamos hablando precisamente de estados mentales. Estados mentales que muchas veces llegan a ser confusos precisamente para los individuos. Y en este sentido, pues nosotros tendríamos también que empezar a abordar dos conceptos fundamentales, la normalidad y la anormalidad, que son términos completamente subjetivos, porque lo que puede ser normal para muchos de los radioescuchas, para otros podría ser totalmente lo distante. Ahora bien, en este sentido, pues también estaríamos hablando, como ya lo hemos mencionado en algunos otros programas, de la funcionalidad y la disfuncionalidad que pudieran tener los individuos. Muchas personas llegan a experimentar, ahora sí que muchísimas dudas en relación a la cuestión de las neurosis, precisamente, porque como en la cápsula lo mencionaban, muchas veces hablamos de los trastornos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de trastorno? Hablamos precisamente de un cambio, de una variación. Hablamos de una alteración. Entonces, inclusive cuando hablamos del clima, podemos decir, ¿no? El clima está trastornado, es decir, que hay un cambio, que hay una alteración, que hay una modificación que precisamente hace que haya una anormalidad en el ciclo precisamente del medio ambiente. Por ejemplo, esto para que les quede claro a los radioescuchas. Igualmente, podríamos hablar de una disfuncionalidad en el curso, ¿por qué no del ambiente, por ejemplo? Es lo mismo en ese sentido si nosotros lo plasmamos, pero en salud mental. Podemos ver que las personas pueden actuar de una manera contraria o de una manera distante a lo que pudiera ser funcional para la mayor parte de la población, y en ese sentido pues nos estaríamos enfrentando posiblemente a la aparición de la sintomatología que nos lleve a entender por qué la aparición de un trastorno o de una alteración de uno de estos estados mentales, ¿no? O la configuración de estos estados mentales, mejor dicho. Ya sea una neurosis, un estado borde o un estado psicótico, que serían los tres estados mentales con los que estaría laborando o con los que estaría trabajando el psicólogo, el psiquiatra o cualquier especialista de salud mental.
Oscar, en sí, bueno, con el ejemplo, perdón, del clima, pues en realidad tampoco puede uno decir es normal o anormal, ¿verdad? Digo, porque puede Ajá. haber una variación, por ejemplo, de temperatura, mayor lluvia, etcétera. Pero así con las personas, en sí, por ejemplo, el paciente o la persona, ¿como cuándo debe de asistir a un psicólogo o a un médico? O sea, ¿cómo saber si lo que está presentando, digamos, es no funcional, o sea, o hay una alteración? O sea, ¿cómo saber que no es normal, pues, como su comportamiento o su manera de ver su entorno y las situaciones?
Okay. Aquí es sumamente importante tener bien en claro algo. Nosotros estamos compuestos por una serie de esferas que, vaya, conllevan una interacción o que conllevan precisamente el que nosotros podamos convivir con ciertos sectores de esas mismas esferas. ¿A qué esferas me refiero? Por ejemplo, una esfera social, una esfera laboral, una esfera familiar, una esfera afectiva. Es decir, nosotros nos vamos a estar relacionando en ahora sí que en distintos escenarios. ¿Qué pasa cuando de pronto nosotros observamos a nuestro hermano, a nuestra tía, a nuestro abuelo, a nuestro sobrino, que está teniendo problemas en la escuela? Posteriormente, que está presentando problemas también a lo mejor en la dentro de la familia, a lo mejor en su trabajo, posteriormente socialmente para con los amigos. Cuando nosotros vemos que ya empieza a haber esas alteraciones en cada una de estas esferas, entonces nosotros podemos estar visualizando o podemos estar ante la presencia de una alteración, es decir, de un pequeño trastorno. Porque como bien lo mencionábamos, el trastorno es la alteración o el cambio abrupto en el funcionamiento de ciertos sistemas. Entonces, el ser humano, al estarse relacionando con cada una de estas esferas, pues lo esperable o lo que se pretende es que su funcionalidad de alguna u otra manera funcione de acuerdo a lo esperado por cada uno de estos grupos. Entonces, ¿en qué momento nosotros podríamos o en qué momento nosotros tendríamos que acudir con un especialista de la salud mental? Cuando cada una de estas esferas se ve trastocada y no hay una explicación lógica a esos cambios abruptos de comportamiento. Ahora bien, como bien lo mencionaban también en la cápsula, hay individuos que se alcanzan a percatar de que hay variaciones, de que hay movimiento precisamente en cuanto a sus conductas o en cuanto a su cognición, es decir, en cuanto a sus procesos del pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo a experimentar situaciones de angustia que no se quitan durante la noche, que persisten durante el día y que inclusive alteran mis estados del sueño, mi manera de alimentarme, mi manera de interrelacionarme con estas esferas que les acabo de mencionar? Pues entonces ahí están los focos rojos y latentes que nos invitan precisamente a que nosotros podamos acudir con algún especialista de salud mental, en este caso un psicólogo, un psiquiatra o algún psicoterapeuta. Entonces, en ese sentido, es bien importante que nosotros estemos atentos acerca de cada uno de esos signos que nuestro cuerpo manifiesta, que nuestro cuerpo presenta. ¿Qué es lo que nosotros estamos vivenciando? Ahora bien, acuérdense, porque hay mucha gente que luego se empieza a asustar y encontramos esa parte, ¿no?, del sistema de creencias. Es que yo he estado muy nervioso, y luego tendemos a llamar la enfermedad de los nervios. Esa mentada enfermedad de los nervios no es más que la manifestación de una ansiedad, posiblemente de un estado neurótico, en donde sabemos, como nuevamente y vaya que se los vuelva a repetir, como lo escuchamos en la cápsula, nos estamos dando cuenta que hay algo que nos está alterando, hay algo que nos está moviendo y que obviamente está causando preocupación. Entonces, cuando nosotros detectamos estos focos rojos de disfuncionalidad, ahí es donde vamos a hablar de la disfuncionalidad, porque nos está generando alguna problemática con estas esferas, pues entonces es ahí donde es adecuado que nosotros visitemos a un especialista de salud mental.
Y bueno, ya el especialista pues nos dirá qué síndrome tenemos o qué... Porque mencionabas, bueno, neurosis, border o psicosis, pero en realidad como persona común y corriente, o sea, no puede hacer una diferencia entre ambas, ¿verdad? Es simplemente detectar esos cambios que tú nos estás diciendo en la funcionalidad diaria.
Exactamente. Aquí nosotros al momento de como usuarios visitamos precisamente a un especialista de salud mental, posiblemente... él no te dé, él no te hable de un, ¿cómo decirlo?, de un diagnóstico crudo, porque obviamente lo que primero vamos a hacer es a realizar una investigación prácticamente en donde nosotros vayamos acompañando al paciente y donde busquemos abordar de manera inmediata la crisis por la que acude precisamente con el psicólogo o con el especialista de salud mental. Y lo importante también es no ponerlo más ansioso de lo que ya va. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? A través de una anamnesis, a través igualmente de una historia clínica, vamos a hacer todo un recorrido para tratar de ubicar tres elementos esenciales. Número uno, toda esa parte predisponente, es decir, toda esa carga genética que trae el individuo, todo ese bagaje del patograma. ¿A qué me refiero con el patograma? Imagínense que es como un árbol genealógico, pero en este caso de las enfermedades orgánicas o emocionales que pudieran componer precisamente todo el bagaje familiar. Por otro lado, vamos a conocer de los concomitantes o acompañantes, que son toda esa serie de factores estresores que acompañan al individuo en el momento. Y finalmente, vamos a descubrir qué fue el detonante, es decir, aquel hecho que impactó en un momento dado, podría ser una pérdida en general o una situación de crisis. Entonces, ya unando esos tres elementos, nosotros como especialistas tendremos que buscar alternativas de diagnóstico y, por qué no, de acompañamiento para la persona. Aquí lo importante es no caer en la mala praxis, como lo hacen muchos de los colegas en la salud médica, que, okay, señora, ¿sabe qué? Tiene cáncer. Yo ya hice mi labor, ya le dije que tenía cáncer y me marcho, porque fue mi labor como doctor haberle dicho que tenía cáncer y me marcho. Acá no, acá la diferencia es que posiblemente si nosotros detectamos que hay la existencia de una psicopatología o de un trastorno que ya esté dentro, por ejemplo, de un estado border, que sería un estado fronterizo entre la neurosis y la psicosis, o un estado psicótico, es decir, aquí ya encontramos enfermedades podríamos decirlo que un poco más impactantes, como lo son la esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, pues entonces buscar alternativas que le ayuden al paciente a ser funcional en medio de esa posible disfuncionalidad. Aquí lo importante, nuevamente les vuelvo a repetir, es abordar la situación de crisis, poder dar un acompañamiento e igualmente mejorar el pronóstico de la persona que se está enfrentando hacia esta nueva situación. Y algo súper importante, el hecho de que nosotros podamos ayudar a la familia a entender de qué se trata la psicopatología o el trastorno al que se van a enfrentar a este nuevo panorama que se va a abrir ante sus ojos, que de alguna u otra manera rodea la enfermedad mental.
Vamos a escuchar una segunda cápsula sobre, me parece que es psicosis, y uh-huh. Continuamos aquí vía telefónica.
Ok.
La condición de borderline es muy compleja y angustiante. Dolor, ira, confusión, nunca saber cómo me voy a sentir el minuto siguiente. Sentimiento de incomprensión, nada me da placer. Deseos de morir y quitarme la vida, pero incapaz de hacerlo por un sentimiento de culpa por aquellos a quienes dañaría. Para luego sentir mucho enojo por ello, hasta que llegara a cortarse o tomar una sobredosis para deshacerse de estos sentimientos. El trastorno de la personalidad limítrofe o borderline es un trastorno que designa numerosas anomalías psicológicas, generalmente detectadas después de los 18 años, y es caracterizado por una variabilidad de las emociones. El trastorno de la personalidad limítrofe o borderline es un trastorno que designa numerosas anomalías psicológicas, generalmente detectadas después de los 18 años, y es caracterizado por una variabilidad de las emociones. El rasgo fundamental de una persona con borderline es que no ha sido capaz de aprender a manejar adecuadamente o asimilar el resentimiento hacia eventos difíciles que le han tocado vivir, como abandono, abuso, divorcios, etc. Esta imposibilidad da lugar a una inestabilidad significativa en las relaciones interpersonales, en la imagen y la identidad de sí, en las emociones y en la impulsividad. El término borderline tiene sus orígenes en hipótesis psicoanalíticas en las cuales el término designa un tipo de frontera entre la organización neurótica y la organización psicótica. De acuerdo a esta teoría, el trastorno borderline se basaría en la angustia de la pérdida del objeto y se traduciría en una inseguridad interna constante y en actitudes de poner a prueba el entorno de forma incesante. Las personas que sufren de borderline suelen presentar patrones altamente inestables de relaciones sociales, desarrollan apegos intensos pero tormentosos con las personas, sus actitudes hacia la familia, amigos y seres queridos pueden dar un giro de idealizarlos mediante una gran admiración y amor, a la absoluta descalificación y desprecio mediante el enojo intenso y el disgusto. Las personas con este padecimiento a menudo presentan incertidumbre acerca de quiénes son. Como resultado, sus intereses y valores pueden cambiar rápidamente. También tienden a ver las situaciones en términos extremos, o todo es bueno o todo es malo. Sus puntos de vista sobre otras personas pueden cambiar rápidamente. Una persona que luce admirable un día puede lucir despreciativa al siguiente. Estos sentimientos súbitamente cambiantes a menudo llevan a relaciones intensas e inestables. Otros síntomas de TLP incluyen el miedo intenso de ser abandonado, la intolerancia a la soledad, sentimientos de vacío y aburrimiento, manifestaciones de ira inapropiada, impulsividad como con el consumo de sustancias o relaciones sexuales, actos de autolesión como hacerse cortes en las muñecas o tomar sobredosis.
Bien, nos quedamos para no cortar la conversación. Vamos a una identificación de estación y continuamos aquí en su programa Entre Quelites y Tunas, hablando pues de neurosis, border, psicosis, un recorrido a través del entendimiento de la salud mental. Regresamos en un momentito.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Bien, pues continuamos aquí en su programa, nuestro martes de salud mental y bueno, antes de la identificación, pues escuchamos una cápsula sobre borderline. No sé si quisieras comentar algo al respecto, Oscar.
Claro que sí, maestra. Pues bueno, hablando de borderline, como en la cápsula bien nos hicieron saber, es uno de los estados también un tanto complejos por lo que conlleva las reacciones e igualmente el comportamiento que empieza a adquirir precisamente el individuo. Aquí, para que nos quede claro, quisiera mencionarles a los radioescuchas el siguiente punto. Nosotros los seres humanos estamos compuestos por un aparato intrapsíquico según lo propuesto por el grandísimo Freud, el padre del psicoanálisis y, ¿por qué no?, también padre de la clínica psicológica. Nosotros estamos compuestos por tres elementos sumamente importantes, como ya les mencionaba, a los que él denominó aparato intrapsíquico: el ello, el yo y el superyo. Cuando nosotros hablamos del ello, nosotros estamos hablando de toda esa parte instintiva que nos conforma como individuo. Cuando nosotros hablamos del yo, estamos hablando de la realidad y de ese contacto consciente precisamente con el entorno. Y por otro lado, cuando hablamos del superyo, estaríamos hablando del yo ideal o de lo que se espera que sea el individuo. Ahora bien, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación en donde hay un desequilibrio o en donde pudiera presentarse algún trastorno, estaríamos hablando de que la parte de este aparato intrapsíquico que empieza a desaparecerse es el yo, es decir, ese contacto con la realidad. Ahora bien, hay mucha gente que llega, por ejemplo, a mi consultorio, a mi espacio, y me pregunta: oiga, ¿y cómo es que funciona esto? Pues si nosotros no lo podemos palpar, esta es una cuestión como meramente subjetiva en cuanto a la composición, ¿no?, de este aparato que usted nos menciona, porque en realidad no tiene una figura estable como el cerebro, como tal, que se pueda palpar, ¿no?, que puedas hacer, no sé, una incisión en el cráneo y te puedas extirpar el cerebro, por ejemplo. En este caso usted me está hablando de tres figuras que, bueno, son meramente subjetivas, pero que curiosamente tienen mucha relación con nosotros como individuos. ¿A quién no le ha pasado que vas de pronto a la iglesia y que al estar escuchando el sermón y llega un pensamiento intrusivo, es decir, estos pensamientos intrusos, y te dicen: ¿qué tal si de pronto te levantas y empiezas a decir maldiciones en medio de la iglesia? Y entonces se te empieza a poner chinita la piel, se te pone la piel de gallina y dices: no, a ver, espérame, no voy a decir groserías ni voy a decir maldiciones dentro de la iglesia. Y entonces viene esta otra parte que te dice: es que si tú dices maldiciones dentro de la iglesia te vas a condenar. Y empieza a haber como una pequeña lucha de pensamiento. Pues aquí es donde empezamos a ver precisamente el funcionamiento de estas estructuras intrapsíquicas. Por un lado, lo que tú quieres hacer, que es la parte instintiva, que es la parte del ello, es decir, el decir maldiciones, esa parte instintiva. Por otro lado, esta parte que te frena, que te dice: no, porque te puedes condenar, porque estás en la iglesia, que sería el yo ideal, o que sería la parte moral del super yo. Y por otro lado, cuando ya está tan acérrima la pelea, tiene este contacto con la realidad, donde caes en ti mismo y dices, pues ni voy a decir groserías, ni me voy a condenar, simple y sencillamente voy a escuchar la misa. Y entonces ya caes nuevamente a la realidad y esos pensamientos que estuvieron en un momento bombardeando, pues desaparecen completamente. Ahí es donde yo les comento, curiosamente siempre estamos relacionados con este con esta serie de alteraciones. También puede ocurrir, no sé, en una cena familiar, ¿qué tal si de pronto me levanto y le digo de groserías, no sé, una de mis tías? Pero ¿qué es lo que siempre nos va a mediar? Pues obviamente ese contacto con la realidad. Y aparte de ese contacto con la realidad, el funcionamiento de los frenos inhibitorios. Es decir, el saber poner freno a esas ideas que en un momento dado se están desencadenando. ¿Qué pasa con las personas que empiezan a sufrir de una especie de trastorno? En este caso es un estado borde. Curiosamente, esos frenos inhibitorios empiezan a verse alterados. Y esa falta del control de impulsos nos lleva precisamente de un estado neurótico, es decir, de un contacto con la realidad, a sobrepasar esa línea media, a llegar a una parte psicótica en donde perdamos un poquito ese contacto con la realidad, pero volviendo nuevamente a tener contacto con la realidad. Entonces, esto es lo que llega a ser muy confuso precisamente para la persona quien sufre un estado borde. ¿Por qué? Porque se encuentra, digámoslo así, brincando esas líneas fronterizas entre la realidad y la pérdida de la misma. Entonces, eso es lo que es complejo precisamente para la persona que vive o que está experimentando un estado border. Muchos me preguntan, bueno, ¿y un ejemplo de un estado border quién sería? ¿O qué tipo de paciente encontramos? Podemos encontrar, por ejemplo, a estos pacientes celotípicos que de alguna u otra manera se están enfrentando a la creación de ideas con delirio, por ejemplo. Ah, es que yo vi que mi esposa le estaba hablando al vecino y empieza a crearse toda una historia fantasiosa, ¿no? Es que yo vi que a lo mejor estaba platicando de que le hizo de ojitos de más al vecino y es que a lo mejor los mensajes que le están llegando al teléfono son del vecino. Entonces empieza toda esta serie de ideas distorsionadas que pueden llegar precisamente a alterar los sentidos y el comportamiento precisamente de la persona, siendo de un estado de realidad a un estado completamente subjetivo de realidad para volver a caer nuevamente a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Se encuentran brincando, como bien les menciono, en un estado de realidad a otro estado completamente subjetivo. Y ahí es donde nosotros, las personas que trabajamos con la clínica, con la parte clínica en psicología, tenemos que estar bien atentos para ver las fluctuaciones y para ver que estos estados, también cabe mencionar, no sean estados que sean el resultado precisamente del influjo de alguna sustancia, que también se pudiera dar, que tenemos estados fronterizos, pero que son causados precisamente por la ingesta de alguna sustancia ajena a nuestro organismo. No sé si en ese sentido hay alguna duda.
No, pues creo que pues nos explicaste muy muy bien esta parte para que los radioescuchas pues entendamos, digamos, esta parte pues en un lenguaje muy común. Y ¿te parece, digo, por el tiempo, si escuchamos una siguiente cápsula sobre criminalidad y patología y luego abordamos este tema?
Claro que sí.
Pues adelante, por favor.
La enfermedad mental ha sido un factor asociado tradicionalmente a la delincuencia, pues existen determinados comportamientos criminales que pueden relacionarse o atribuirse a anomalías mentales. Según algunos autores, esta relación entre ley y enfermedad mental ha sido objeto de un intenso debate histórico, fruto de la presión que clases sociales más desfavorecidas ejercían sobre la naciente burguesía, lo que creó una conciencia de peligro que la sociedad debía controlar mediante las instituciones penales. En algunos casos se ha llegado a afirmar que existe una correlación inversa e invariante entre el número de pacientes en hospitales psiquiátricos y el número de presos. No obstante, es preciso tener en cuenta que no todo criminal o delincuente es un enfermo mental, ni todo enfermo mental comete actos delictivos. pues aunque existe un diagnóstico clínico, debe existir una relación de causalidad con el acto. Que alguien desafíe los principios esenciales que regulan nuestra vida social, forjados a lo largo de siglos, no es una prueba o una razón suficiente para pensar que sean locos, enfermos o degenerados. La mayor parte de personas con alguna alteración psicopatológica no comete delitos o su comportamiento no es violento, pero la probabilidad de que esta circunstancia se produzca es mayor entre las personas con problemas de salud mental que entre aquellos que no los tienen. Así, aunque el porcentaje de psicóticos no es más alto entre la población encarcelada que entre la población no encarcelada, bien es cierto que suelen ser más violentos los que se hallan en la primera situación. Otras alteraciones psicopatológicas, frecuentemente diagnosticadas entre delincuentes presos, son trastornos de conducta y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos de personalidad, trastorno de la personalidad antisocial y psicopatía, y por estrés postraumático, estos últimos más frecuentes entre la población reclusa que entre la población general. Los trastornos del estado de ánimo también son más frecuentes entre la población reclusa, con una morbilidad mayor entre las mujeres, aunque el porcentaje más alto de trastornos mentales en la población ingresada en prisión son aquellos relacionados con el consumo de drogas.
Bien, pues escuchamos esta cápsula. ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, pues nos queda un último estado, un estado mental que sería el estado psicótico, muchas veces relacionado, como bien lo mencionan en la cápsula, con la criminalidad. Si nosotros revisamos algunos textos de criminología, por ejemplo, Rodríguez Manzanera, Isa Maggiore, podemos encontrar que muchas veces la criminalidad está asociada precisamente a los estados psicóticos, por estos estados de alteración y pérdida de conciencia. Cuando nosotros hablamos ya de psicosis, estamos hablando de una pérdida de la realidad o una pérdida de conciencia. Es decir, que la persona muchas veces se pierde en tiempo y en espacio. Ahora bien, ¿qué es lo que va a caracterizar precisamente a la psicosis o al psicótico? Que va a haber la presencia muchas veces de alucinaciones y delirios, lo cual lleve precisamente a un estado alterado de la conciencia y que de alguna u otra manera lo lleve a actuar de manera no funcional en relación a las demás personas. Si nosotros nos adentramos dentro de este mundo de la criminalidad, podemos ver autores como lo son Alfred Adler, que nos hablan precisamente de esta teoría de la frustración o esta teoría de la del sentirnos inferiores muchas veces. ¿A qué nos lleva el sentirnos inferiores o el sentirnos frustrados? A cometer actos que muchas veces están fuera de nuestro raciocinio, precisamente por querer alcanzar metas. Si nosotros nos metemos también dentro de la parte sociológica en cuanto a criminología, podemos ver diversas teorías que nos hablan desde aprendizaje vicario hasta patrones que nos, de alguna u otra manera, nos van empujando a convertirnos en criminales meramente por las etiquetas. Ahora, no podemos dejar de reconocer que toda esta serie de factores van conformando un elemento esencial para la salud mental, que es la personalidad del individuo. Y como bien lo mencionaban en la cápsula, pues nosotros dentro de salud mental podemos abordar también este tipo de temáticas o este tipo de clasificaciones que están estrechamente relacionados precisamente con la criminalidad. Dentro de los trastornos de la personalidad encontramos tres tipos, que es el A, B y C. En el caso del trastorno de la personalidad de tipo A, vamos a encontrar el trastorno de personalidad tipo paranoide, el trastorno de la personalidad tipo esquizoide y el trastorno de la personalidad tipo esquizotípico. Posteriormente, y los trastornos que están más relacionados con la criminalidad serían los del tipo B, que sería el trastorno antisocial de la personalidad. Vamos a encontrar también el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad, y que de alguna u otra manera estarían relacionados precisamente con altos índices de criminalidad. ¿Por qué? Por el actuar que conlleva precisamente las personas que están estrechamente relacionadas con este tipo de trastorno. Finalmente, tenemos el tipo C, que son trastornos de personalidad por evitación. También tendríamos el trastorno de personalidad dependiente, y también el trastorno de personalidad tipo obsesivo, que bueno, no, muchas veces lo vamos a encontrar con otro nombre, pero que sería al final de cuentas de tipo obsesivo. Entonces, para poder llegar a un punto en específico, podemos decir que la criminalidad no es más que la expresión de la enfermedad que está contenida en el individuo y que de alguna u otra manera está esperando salir. ¿Y cuál fue la manera de salir? Pues a través de una situación de crisis que no pudo ser controlada y que durante muchísimo tiempo se estuvo gestando, que estuvo guardada y reforzada por los factores endógenos y exógenos, y que pudo embonar de manera adecuada con un predisponente, un concomitante y un desencadenante. Entonces, en resumen, la criminalidad no es más que la expresión de la psicopatología del individuo que está esperando un punto clave para poder emerger.
Oscar, y entonces mi pregunta sería, si se detectara, se diagnosticara, digamos, no sé si sea lo correcto preguntarlo así, a temprana edad, ¿esa enfermedad pudiera prevenirse esa criminalidad?
De hecho yo me atrevería, yo sé que a lo mejor a muchos se les van a poner los pelos de punta, ¿no? Y a lo mejor muchos colegas, a lo mejor en ese sentido podrían diferir de un servidor, pero a mí me gustaría mencionar algo. Los pequeños, y ya lo habíamos mencionado en otros programas, en los que me hicieron el favor de invitarme, los pequeños empiezan a formar su personalidad o a darle forma a su personalidad entre los 3 y 4 años, que son las edades claves en donde los niños empiezan a socializar con otros niños y con otro entorno, en este caso, su primer contacto con el entorno escolar o de guardería. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a detectar en niños conductas en donde agreden a animalitos, en donde queman cosas, en donde presentan sintomatologías de enuresis y ecopresis, pues entonces ya tenemos ahí focos rojos que de alguna u otra manera estarían configurando lo que bien se conoce dentro de la criminología como la triada de McDonald's, que serían tres elementos esenciales precisamente para que nos estarían puntuando para una criminalidad futura. Precisamente y sencillamente tan solo por el área de la pitomanía, también por la parte de la desensibilización que conlleva el que pudieran maltratar animales. Ahora bien, si nosotros detectamos con tiempo conductas anómalas en nuestros muchachillos, recordemos que las principales, el principal punto de focalización para detectar una patología es en la adolescencia, en la pubertad y en la adolescencia, entonces sí es bien importante que nosotros como papás o como adultos, de alguna u otra manera, estemos viendo cómo es que se interrelacionan nuestros muchachos, cómo es que se interrelacionan los niños desde edades tempranas. Es decir, cómo interactúan para con el medio, para poder tratar de subsanar conductas distorsionadas o conductas disfuncionales que pudieran trastocar su comportamiento a futuro.
Ok, entonces sí sería, bueno, como nos has dicho, estar pues observando o bueno, como en las enfermedades fisiológicas, ¿no? Que estamos pues observando o viendo que no haya ciertos padecimientos, pues también así en la salud mental, nada más que pues muchas veces como que pasa desapercibido. Y sobre todo en la adolescencia, creo yo que muchas veces decimos, pues es parte de la misma adolescencia o de esos cambios que ocurren en esta etapa de la vida.
Exactamente, ese punto es fundamental y es importante que lo abordemos, maestra, porque, por ejemplo, muchas veces me han preguntado, oye, Oscar, pero, por ejemplo, yo he visto que mi hijo, no sé, le pone un ganchito de la ropa al perrito en la colita y el perrito sale gritando. Pues entonces, ¿eso quiere decir que se me va a convertir en un criminal? No, claro que no, pero también si tú ves, no sé, a un muchachito de 12 años que le coloca un cohete, no sé, amarrado en una de las patitas o en la cola al gatito y el gatito sale quemándose, pues entonces ahí ya estaríamos viendo, ¿no?, conductas anómalas que no van de acuerdo precisamente a un comportamiento funcional en el individuo. Muchos van a decir, bueno, pero estas son travesuras de niño. Sí, pero recuerden que nuestro cerebro, y eso yo ya se los había explicado anteriormente en algunos otros programas, imagínense que nuestro cerebro detecta todo como un mapa. Entonces, por ejemplo, si esto lo hacen con un animal, esto conlleva una desensibilización, lo que pudiera estarnos dando puntaje para que posteriormente lo ejecute con otro tipo de especies o inclusive con sus semejantes y que igualmente no le genere ningún remordimiento, porque pues si el gatito, el perrito no hizo nada, pues lo mismo da que se lo pudieran hacer a una persona que es mi semejante. Pues eso es a lo que me refiero, el hecho de la desensibilización. Y como también lo habíamos mencionado en algunos otros programas, el hecho de el acceso que tienen los pequeños y los adolescentes, ¿por qué no?, a estas series que te muestran la cultura del narco como algo ya normalizado y sin consecuencias. Entonces, en ese sentido también estaríamos hablando de la desensibilización que conlleva todo el contenido que vemos muchas veces en nuestro televisor. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros veamos que, por ejemplo, nuestro familiar se aísla, que no quiere convivir con nosotros, que vemos repentinos cambios de humor, en donde de la nada se pone de malas, ahora sí, como dicen, hay variaciones en la alimentación, inclusive la ropa, maestra, eso es sumamente importante. Habrá gente que diga, ay, bueno, pero es que en la ropa, ¿cómo? Pero si, por ejemplo, vemos que nuestro familiar, no sé, de pronto se pone a lo mejor una vestimenta extravagante que no va con él, imagínense que estemos en pleno invierno y salga en bermudas, quizá con sandalias y a lo mejor sin camisa, pues a lo mejor, ¿no? Ahí también tenemos un punto importante, ¿qué es lo que está pasando si no hay una razón aparente para que use ese tipo de atuendo? O sea, también en ese sentido nosotros tenemos que ser un poco, ¿cómo decirlo? Tenemos que ser pues observadores, ¿no?, de que haya una congruencia entre la conducta, entre lo que estamos expresando a través de la misma, y por qué no la vestimenta y las acciones, que haya esa congruencia. A lo mejor, sí, yo no digo que no haya alguien que en pleno invierno salga en bermudas, pero que se diga, bueno, esto yo lo hice por un reto, ¿no?, o lo hice para burlarme, o lo hice por X cosa. Bueno, ya estamos viendo que entre todo lo no común, pues está habiendo una razón, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en realidad no hay una razón para ello? Cuando ni siquiera la persona sabe. O por ejemplo, que tú le preguntes, oye, ¿en qué mes estamos? Y estando en febrero te digan, no, pues es que estamos en Navidad. O sea, cuando no hay esas congruencias y que son visibles, yo os invito al público radioescucha que lejos de realizar conjeturas en base a ese sistema de creencias e irnos por lo más fácil que a todos nos ocurre, que es el, ay, a lo mejor no lo están embrujando, y busquemos la opinión de especialistas dentro del área de salud mental para poder evitar sustos un poco más grandes, el desconocimiento de la salud mental y, ¿por qué no?, actos que pudieran dar paso a un crimen que muchas veces la persona lo realiza de manera inconsciente. En ese sentido, de verdad, a todos los radioescuchas, no saben la cantidad de personas que me he encontrado en ahora sí en instituciones psiquiátricas, que bueno, están apartadas, siendo discriminadas, ¿por qué? Porque cometieron un crimen, pero no lo cometieron de manera consciente, que lo cometieron precisamente en base a una alteración del pensamiento, o una alteración de la conciencia.
Pues yo creo que con esto, pues concluimos, se nos termina el tiempo, pero creo que nos dejas pues esta parte final a reflexionar, ¿no? Como lo dices, no echemos la culpa a las brujerías y a todas estas cuestiones, que bueno, que muchas de las veces lo que encierra pues es un problema de salud mental que como ya nos dijiste, pues puede tener un tratamiento y puede hacer funcionar dentro de lo que cabe pues a las personas, ¿verdad, Oscar?
Claro que sí. Seguirlos invitando, maestra, a todos los radioescuchas, acérquense con los especialistas de salud mental, acérquense con nosotros psicólogos, acérquense con el psiquiatra. Desgraciadamente vivimos entre muchos clichés, pero al final de cuentas, y no lo hago en, ahora sí como dicen los chavos, no lo hago en mala onda, todos estamos locos, no hay en realidad alguien que esté sano, en realidad todos contamos con un poco de locura, y pues bueno, mínimo hay que saber disfrutarla y hay que sabernos acercar a los, ahora sí que a los especialistas y que nos orienten.
Pues te agradecemos mucho y bueno, esperamos que el siguiente mes estés con nosotros. Agradecemos a la ingeniera Berta Veloz en controles, a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno. Muchísimas gracias y los esperamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión. Entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco tecuitlacoche, pasote y quelites, elotes y tamotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.